Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Lucas, capítulo 4, versos del 1 al 30, entre otras escrituras como Génesis, Deuteronomio, los Salmos, Isaías, Malaquías y el libro de los Hechos. Después que Jesús fue bautizado en el río Jordán, y lleno del Espíritu Santo, y fue guiado a el desierto donde experimentó y confrontó la opresión y conflictos. En este estudio veremos las afrentas, tentativas que el diablo le presentó a Jesús, y cómo pudo con ellas. Así aprendemos cómo vencer nuestras propias tentaciones. Nuestro pastor Skippy Zig se presenta aquí a la congregación de la Capilla Calvario haciendo una advertencia y dice: nuestro estudio dura aproximadamente una hora, así que si usted no cree que aguantará 60 minutos en este lugar, le vamos a pedir que mientras que nosotros estamos con nuestros rostros inclinados en oración, usted puede pasar a las sillas que están a la entrada, así si desea irse, no causa distracción al resto de la congregación aquí en nuestra capilla. Así pues, vamos a ir a la presencia del Señor en oración para pedir su guianza y su dirección diciendo: Padre, tú conoces nuestras necesidades y nuestras preocupaciones. Tú conoces los pensamientos más profundos que cada uno de nosotros tenemos. Sí, Padre. Todo lo que hay en nuestras vidas te lo entregamos. Nuestras preocupaciones. Tú conoces lo que nos preocupa. Te las presentamos, Señor. Sí, Padre Santo. Ponemos nuestras vidas en tu presencia. En una forma en que nosotros reconocemos tus deseos y creemos que tu deseo es obrar en nuestras vidas hoy mismo. Sí, Padre Santo, tú tienes cosas que decirnos, en particular individualmente a cada uno de nosotros. Queremos aprender, también queremos ser desafiados. Necesitamos información, Padre Santo. Anhelamos y te pedimos por esa inspiración que viene a nosotros por el Espíritu Santo, para así lo que leemos aplicamos individualmente a nuestros corazones y nuestras condiciones. Padre Santo, te pido también por nuestros hermanos y hermanas que se reúnen. Tú sabes con qué están luchando. Yo te pido que eleves sus espíritus, los animes para que ellos puedan aprender tu palabra. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Jesús. Así pues, leemos en Lucas 4:1 que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo a el desierto. Leyendo este primer verso de Lucas 4, suena como que el resto del capítulo va a ser algo pacífico, ¿verdad? Jesús, lleno del Espíritu, y luego guiado por el mismo Espíritu Santo a el desierto. Parece que, y suena como que va a ser un tiempo maravilloso, un tiempo con mucha paz. Leyendo el primer verso, tú dices, Jesús va a tener tiempo de paz en el desierto. Te imaginarás a Jesús de unas palmas, a la orilla de una playa, con un vaso de pesca, a lo mejor te lo imaginas debajo de una paraguas. No, Jesús va a confrontar opresión y aflicción, conflictos. Nos vamos a dar cuenta que tan pronto como Jesús fue bautizado, que ya leímos en los estudios pasados, Entonces él va al desierto y por 40 días es tentado por el mismo diablo. Así pues, todo lo que leemos acerca de nuestro Jesús lo encontramos que está en conflicto con los dirigentes judíos, con eventualmente los dirigentes romanos, y también vamos a encontrar aquí que la fuente de todo conflicto es el mismo Satanás. Jesús, pues, va a confrontar también a sus conciudadanos. Pero al comenzar este estudio, parece ser que Jesús va a caminar en paz. Va a ir al desierto y va a confrontar tentación de su super enemigo, el diablo. Vamos a poder ver en este estudio, no solamente esto, también vamos a ver que Jesús va a ir a la sinagoga de su propio pueblo y sus propios conciudadanos lo van a negar. Y va a ir a otra sinagoga donde va a ser confrontado por un hombre endemoniado y el demonio habla por esa persona en la misma sinagoga. También vamos a descubrir el poder de la puntuación al escribir. Mi maestro de inglés le gustaría oír lo que estoy diciendo. El poder de los puntos, en este caso, el poder de una coma. Una coma es aquí la diferencia. El poder de esta coma en una sola afirmación va a hacer mucha diferencia y ustedes verán por qué lo digo así. Oí de una dama que estaba viajando por diferentes países, paseándose. Era esposa de un hombre rico, acaudalado, así que no veía diferencia o por qué no darse gusto comprando regalos hermosos. Estaba en una joyería, encontró un brazalete que tenía el precio de $75,000. Abrió su teléfono celular y le mandó un mensaje textual a su marido. Dice, he encontrado un brazalete hermosísimo. Solamente cuesta $75,000. ¿Puedo comprarlo? Y le puso el punto de pregunta. Cuando su marido vio el texto, aunque estaba en una reunión de negocios, pidió permiso a sus compañeros y dijo, voy a contestar este mensaje. Quería responder a su esposa que no, porque el precio era muy alto. Pero cuando él escribió, nomás escribió, no, precio muy alto, no le puso ni punto ni coma. Así que cuando su esposa leyó, para ella leyó, oh, no, precio muy alto. Entonces, ella compró aquel brazalete. A este caballero, por no haber puesto la coma, le costó $75,000. Ahí es donde está el punto de la puntuación. No se les olvide al continuar en este capítulo 4 de Lucas. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Verso 2. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días. Pasados los 40 días, tuvo hambre. Ese es el verso 2. Así dice que el Señor experimentó hambre. Nunca piensen ustedes que cuando estás lleno del Espíritu Santo, no vas a ser afligido por el diablo. Nunca pienses que si tú estás guiado por el Espíritu Santo, como nos lo dice este texto, no vas a ser investido por el diablo. Aún más, yo te puedo decir con seguridad de que si tú estás guiado por el Espíritu Santo y vas a experimentar ataques del enemigo. Jesús mismo, lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu, confrontó oposición del diablo. Así que no creas que tú por ser hijo de Dios y amas a Jesús, Él me va a proteger de las tentaciones diabólicas. Aquí está el ejemplo. No solamente esto, pero notemos también que es por temporada, no por un día o unas cuantas horas, o quizás de un día para otro. No, aquí nos habla de que esa tentación duró 40 días, casi 6 semanas. Esa fue la temporada de tentación que confrontó el Señor. Es importante que reconozcamos cuándo fue tentado nuestro Señor. Después de que fue bautizado, y fue bautizado el Señor, tomó lugar ese milagro, la afirmación de Dios Padre. Al bautismo de Jesús, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Inmediatamente después de esto, fue tentado el Señor. ¿Hay algo que podemos aprender aquí? Sí, claro que sí. Cada vez que Dios te da una bendición, tu enemigo, el diablo, va a querer robarte esa bendición. No se te olvide, no debes de temer, porque es como obra el diablo. No debemos de ignorar sus maquinaciones, porque así obra el enemigo. No pienses, estoy bajo la protección de Dios, así pues. Eso es lo que va a suceder perpetuamente. Voy a tener mi milagro diario, yo te diría. Si es un milagro diario, ese no es milagro, es algo que ocurre diariamente. Un milagro es algo que no sucede todos los días. Tú pensarás que en el Antiguo Testamento, los hijos de Israel milagrosamente fueron libertados de Egipto por la plaga última que Dios mandó. Inmediatamente después de la última plaga, Faraón los persiguió al desierto con la intención de destruirlos. Piensa en el rey Ezequías. Cuando el rey Ezequías inauguró la Pascua, descubrimos que ellos celebraban la Pascua, una fiesta gloriosa en Jerusalén, y pensamos que ellos estaban bajo la protección haciendo la voluntad de Dios. Tan pronto cuando ellos reinstalaron la Pascua, fue cuando los asirios, bajo el gobernador Senaquerib, rodearon la ciudad de Jerusalén con la intención de destruirla. Así pues, cuando la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el Monte Alto, que tenía 3 discípulos con él, Pedro, Juan y Santiago, pensaron: ¡qué hermoso! ¿Qué puede haber mejor que todo esto? Pero ¿qué sucedió? Después que descendieron del Monte Santo, y la primera persona que se encontraron estaba poseída de demonio, y desafió la autoridad de sus discípulos. El papá de aquel joven le dijo a Jesús: he pedido a tus discípulos y no pudieron expulsar el demonio. Así que el Señor fue confrontado por el demonio. Ese es el patrón de atraque del enemigo. Después que viene la bendición, el enemigo te va a robar esa bendición. Así pues, cuando estás bajo la voluntad del cielo, espera la ira del infierno. Eres un blanco perfecto. No te quiero atemorizar. Es parte de nuestra vida cristiana. La Escritura dice: mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Pero no quiero que sean ingenuos, ignorantes a estas cosas, porque estas cosas nos van a suceder a los cristianos. Yo no sé si usted oyó el nombre de J.P. Ryle, yo no creo, pero les puedo decir por qué él existió hace más de 100 años. Era un obispo de la iglesia anglicana en Inglaterra, en la ciudad de Liverpool. Era un buen expositor de las Escrituras y enseñó cosas muy hermosas. Vamos a mencionar lo que le sucedió. Él dijo: hay veces que Satanás es más activo dentro de la iglesia que fuera de la iglesia o en cualquier otro lugar. Piensa las veces que tú recibes una bendición del Señor. Estás en el templo y recibes una bendición, palabra de Dios a través de las Escrituras, en medio de la comunidad de los hijos de Dios. Tú dices: oh, gracias a Dios, ese mensaje es para mí. Te sientes tan gozoso, contento. Pero luego, cuando sales al estacionamiento de la iglesia, o te subes a la carretera y de repente uno de esos choferes enloquecidos se te atraviesa, te causa incomodidad. ¿Qué piensas? Ahora tu gozo a lo mejor es retado, desafiado. Ahora me pregunto, ¿qué sale de tu boca? Oh, mi alma alaba al Señor. Aleluya, gloria a Dios, y todo lo que está en el cielo es mi propiedad. No, yo no creo que es lo que sale de tu boca. O también, ¿qué tal si cuando llegas al estacionamiento del templo y descubres que alguien quebró un cristal en tu automóvil? Con todo que aquí en el Calvario de Albuquerque tenemos un grupo de ayudantes de seguridad que están siempre caminando por el estacionamiento buscando establecer seguridad. Pero cuando ves que tu automóvil le rayaron la pintura o le quebraron un cristal, ¿qué piensas? Es lo que me saco por haber venido al templo. Pero el Señor fue tentado por 40 días por el diablo. Lucas 4:2 dice, y por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Yo no sé si tú habrás ayunado en alguna ocasión, pero yo he oído que las personas que han ayunado por número de días explican que los primeros días se siente mucha hambre. Yo no les puedo decir que yo lo he hecho, pero otras personas que lo han logrado me han platicado que cuando ayunas, al principio es muy difícil y se pone la situación más difícil y más difícil, sientes el hambre intensifica. Eventualmente tu estómago se ajusta porque parece ser que el estómago se reduce y pierdes tu apetito. Yo no lo he experimentado, que quede bien claro, lo he oído que me lo han platicado. Y también he leído en algunos libros que cuando tú pierdes tu apetito después de cierta cantidad de días, aunque tu cuerpo se debilita, pero ya no tienes hambre. Pero luego llegas a un periodo de que tu apetito regresa, y cuando ese apetito regresa a ti, experimentas el hambre. Así sucedió a Jesús después de 40 días. Ahora estás en una situación que sientes que te vas a morir de hambre. No parece que nada te satisface, estás en hambre. Esa es la condición en que se encontró nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después de 40 días, experimentó hambre. Está débil físicamente, pero siente una hambre de muerte. En la Biblia hemos encontrado, en concreto le voy a mencionar, que muchas gentes han ayunado por diferentes razones. Razón número uno, por el duelo de un ser querido. Eso les causa perder el apetito. Y hay veces que otras personas se unen a su ayuno para sentirse como se siente su amigo. Otra razón por qué las personas ayunan en la iglesia, por un acto de arrepentimiento. Ustedes han oído el Yom Kippur, que es el día de expiación para los judíos. Es un día que ellos, de acuerdo al libro El Torá, que escribió Isaías en el capítulo 54, es que tú debes de afligir tu alma. Ese es un sinónimo de afligir tu alma, un sinónimo de afligir tu carne, para poder estar en la presencia del Señor. Una razón número tres de ayunar en la Biblia es dependencia, aprender a depender de Dios. Por eso haces la voluntad de Dios y le añades a tus oraciones y a tu adoración el ayuno, para aprender a depender de Dios. Estás diciendo, no dependo de la comida, sino de la nutrición espiritual. Les quiero advertir algo más acerca de todo esto. Eso no puedes considerarlo como una dieta espiritual. Como una persona que se siente que está arriba de peso y dice que va a ayunar, esa no es razón para ayunar. No, tampoco se debe de ayunar para obligar a Dios a que te haga tu milagro. Tampoco esa es una buena idea para ayunar. Tú vas a pensar, yo voy a ayunar para obligar a Dios que me haga mi milagro. No, estás equivocado. A Dios nadie lo obliga a nada. Dios te bendice si tú ayunas porque quieres agradarle por una de esas tres razones que ya mencionamos. Al contrario, tienes que obedecer de que le dices a la carne, yo te pongo en sujeción, no te doy lo que me pides, para a que Dios sea alabado. En capítulo 13 de Hechos, verso 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esa fue otra razón por qué ayunaban en el Antiguo Testamento. Regresamos a Lucas 4 y verso 3. Ahora ustedes verán en el verso 3 de Lucas 4. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora, cuando tú tienes hambre, estás expuesto, dispuesto a hacer todo lo que necesitas para poder satisfacer tu estómago. Por eso es que estamos vulnerables a ese punto, a que el enemigo nos ataque. Vemos como Satanás está poniendo en tela de duda la provisión de Dios, porque le dice, si eres el hijo de Dios, pide a estas piedras que se conviertan en pan. Ves en el verso 3 que dice, sí, eres, dando a entender, ya que eres el hijo de Dios. No es que es una suposición, sino una afirmación. En el Nuevo Testamento, en otras versiones, dice, ya que tú eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ya que tú tienes el poder, usa tu poder para satisfacerte. ¿Por qué es tentación del enemigo? En verdad, es una forma que Satanás quiere decirte. Ya que eres hijo de Dios, ya que esto es verdad, te está diciendo, es verdad que eres hijo de Dios. ¿Por qué es que tu padre no provee para ti, para su propio hijo? ¿Por qué permite que su propio hijo, el Mesías, sufra hambre? Así que el diablo te dice también a ti lo que le dijo Jesús. Usa el poder como hijo de Dios para que te satisfagas instantáneamente. Esa es la misma tentación que sufrió Adán y Eva en el jardín del Edén. Cuando comieron de un árbol, Satanás vino y les dijo en Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora el diablo le puso duda a Eva y Eva no se pudo defender. Recordamos también a Abraham y Sara. Parece que ya se les pasó el tiempo, ya eran ancianos y esperaban la promesa. Pero Sara le sugirió a Abraham, Señor, yo ya soy anciana, ¿por qué no entras en mi sierva, esta mi sirvienta, y así puede concebir y tenemos nuestro hijo? Ahora, a continuación, veremos que Satanás se atrevió a tentar a Jesús, sabiendo que Jesús era el mismo Dios. Y vamos a leer en Lucas 4:4 que dice, pero comenzamos en el 13. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Está situando Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Tú dirás, cuando estás en situaciones comprometidas. Soy hijo de Dios. ¿Por qué es que Dios no contesta mi oración? ¿Por qué es que estoy sufriendo a punto que la gente me critica? Y luego el diablo viene y te dice, ¿por qué es que Dios no te protege? ¿Por qué no te sana o sana tu hijo? La segunda tentación que encontramos en Lucas 4 y verso 5, ahora no pone en tela de duda la promesa de Dios, sino que dice, 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Yo diría, si estaba en el desierto, ¿a qué monte alto se refiere esta escritura? Yo he estado en esa área muchas veces. Ese desierto es un desierto como de 35 a 25 millas cuadradas. Ustedes se van a reír cuando yo les explica. Los eruditos creen que ese monte a que se refiere la escritura, el único monte que hay ahí en aquella área, ese monte tiene una altura de 12.000 pies. ¿Qué tan alto es eso? Nuestra montaña Sandía que tenemos aquí, enfrente de Albuquerque, es casi 11.000 pies. De veras es 10.700 pies de altura. Ese era lo alto que estaba ese monte. Y con todo y esto, no se nos olvide que la Biblia habla de el mar de Galilea. No es como tú dices, es un enorme mar. Es un simple lago. En el idioma original, mar se refiere a tanto como al lago o a un mar. Es por eso que la Biblia se refiere al lago de Galilea como el mar de Galilea. Así que, así, este monte en comparación de otros montes que hay allí, este está alto. Y yo pensé explicarles esta manera. Porque un día si ustedes van a ir a Israel, van a buscar dónde está ese enorme monte alto de que dice que el demonio llevó al Señor, te vas a reír por lo alto que está ese monte. En verdad que no está alto. Verso 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Sabemos que y Satanás lo dice y es verdad que es el Dios de la oscuridad. Y dice, yo se la daré a quien yo quiero. Y luego en el verso 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Aquí el diablo está poniendo en duda la provisión de Dios. Le está diciendo, Jesús, yo sé por qué has venido. Viniste para rescatar el mundo. ¿Lo vas a rescatar? Sí. Y de esa forma vas a gobernar todo el mundo. Porque tú eres el Mesías. Así que vas a dominar todo el mundo. Salmo 2 nos dice, hay un verso clave, ustedes lo ven después. Salmo 2, verso 7, dice, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya todos los confines de la tierra. La Biblia dice que Jesús un día va a venir para gobernar todo el mundo. Primero vino para redimir el mundo por su muerte en la cruz. Pero Satanás le está sugiriendo al Señor, ¿por qué tienes que sufrir? ¿Por qué tienes que pasar por una situación dolorosa? ¿Viniste para redimir la tierra? Y yo sé por qué viniste. Yo sé cuál es la promesa que está en la Escritura. Pero si tú, ahorita postrado, me adorares, todo será tuyo, este es un trato, yo te doy todo lo que deseas. No hay dolor, no envuelve ninguna adversidades, simplemente postrado me adorares como al más alto, el más alto. Hemos entendido que el deseo del diablo siempre ha sido ser exaltado y alabado. Ese ha sido siempre su deseo. Tú has oído que hay personas que te reprenden diciendo, ¿cuáles promesas de Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cuál tales promesas? ¿Cuáles promesas o cuáles profecías? ¿Por qué no haces algo inmediatamente y te gratificas a ti mismo? Como hijo de Dios tienes que decir, yo tengo que esperar la voluntad de Dios, yo tengo que esperar las promesas de Dios. Y Dios lo va a hacer a su tiempo. esa gratificación inmediata no te va a servir de nada. Entonces, ¿cómo contestó el Señor a Satanás? Verso 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio, citando Deuteronomio 6, donde Moisés estaba advirtiendo a los hijos de Israel y les advertía, cuando entren a la tierra prometida que Dios les da, no piensen que están ahí porque son gente buena, no se les olvide al Señor vuestro Dios. Alaben, aprendan a depender de Dios. Este es un capítulo de Deuteronomio 6, un capítulo de advertencia para todos nosotros. Lucas 4:9 dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo, ya que eres el hijo de Dios, échate de aquí abajo. En esta tentación número 3, Satanás está poniendo en duda la protección de Dios. Lánzate de aquí ahora. El diablo está citando la misma escritura, pero la está torciendo. Porque el diablo conoce la escritura, pero la explica para su conveniencia, porque Satanás conoce la escritura mejor que nosotros. Porque el diablo fue entrenado en el universo del cielo, la universidad del cielo, en el mismo cielo. Y tiene miles de años practicando lo que aprendió, sabe qué traerte, qué tentación traerte, a qué hora traerte esa tentación para engañarte, confundirte, te trae la información que necesitas cuando estás más vulnerable. Lucas 4:10 dice, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. 11. Y ahí es donde el diablo torció la escritura. El texto original dice, Él te guardará en todos tus caminos. Pero aquí el diablo usa una I. Lo que está sugiriendo es la voluntad de Dios, ni el camino de Dios, sino aquí. El diablo está sugiriendo y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedras, es lo que está sugiriendo el maligno a nuestro mismo Señor, al mismo Dios. Tú eres hijo de Dios, Dios Padre debe de proteger a su hijo que Él envió a este mundo, compruébalo, dale oportunidad a tu Padre que cumpla su promesa, porque escrito está, vas a caer y no te vas a trompezar en piedra. Así pues, los ángeles de Dios te llevarán. Todo texto de la Escritura, todo texto fuera del contexto, viene a ser un pretexto. No se te olvide. Tú puedes utilizar la Biblia para comprobar todo lo que tú desees, si así lo quieres. Simplemente sácalo de contexto y explícalo a tu conveniencia. Es como la gente se ha confundido y algunos continúan confundidos porque tuercen las escrituras. Lo vemos en la gente secular que te citan las escrituras, pero te las citan a su conveniencia y te quieren confundir. Hay muchos ejemplos que podríamos mencionar, ¿verdad? Pero notemos lo que aparece en el verso 9 de Lucas 4. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Esta parte del templo es la esquina del sur oriente del templo, o sea, la estructura donde está el templo. Si ustedes buscan en el mapa y ven a la esquina oriente al sur donde está el monte donde está el valle Kinron. Después de esa pared que se ve en el retrato de ese muro de retén, después de ahí sigue el valle de Kinron, que está, hay una caída como de 450 pies. Si Jesús hubiera saltado de ahí, que es lo que el demonio le está sugiriendo, hubiera caído en el valle, y si los ángeles lo hubieran protegido, eso hubiera sido un noticiero que hubiera viajado alrededor del mundo inmediatamente, porque todos hubieran estado conversando y chismeando o compartiendo la palabra, porque Jesús había brincado 450 pies y no se había hecho daño. Pero eso le hubiera llevado satisfacción a el diablo, porque lo estaba satisfaciendo, lo estaba cumpliendo con su petición. Los rabinos de esos tiempos habían predicho que cuando viniera el Mesías, vendría a el pináculo del templo. Es lo que enseñaban los rabinos. La razón que lo enseñaban es que ellos conocían la promesa que está en Malaquías capítulo 3 y verso 1, que dice: el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. O sea, aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso es que los rabinos enseñaban esta profecía, y mucha gente la estaba esperando. Así que el diablo pensó: si Jesús me obedece, aquí mucha gente van a seguir a esta profecía, lo cual el Señor estaba dispuesto a desaprobar al enemigo, no a las escrituras que ya estaban escritas. Regresamos a Lucas capítulo 4. Regresamos a Lucas 4:12, que dice: respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Es lo que contestó. Verso 13: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Notemos que dice aquí que se apartó del Señor por un tiempo, o sea, este tiempo. Lo intentó por 3 veces, quedó convencido de que no lo pudo convencer, y regresará al tiempo. ¿Cuándo será el tiempo? Cuando sea el tiempo oportuno, regresará. ¿Se imaginan ustedes lo que está sucediendo aquí? El diablo continúa observándonos para ver el tiempo oportuno de atacarnos. En griego es kairos, no cronología, ni cronológico. Kairos, o sea, tiempo oportuno. Esta persona está descuidada, le voy a traer la tentación. Ese es el tiempo oportuno del diablo. Cuídate, hermano, que me estás escuchando. Notemos, por favor, que dijo el Señor al diablo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Yo me pregunto, esto lo mencionamos, y es mi creencia, de que nosotros probamos al Señor nuestro Dios de vez en cuando. ¿Cómo lo probamos? Por ejemplo, ¿qué haces cuando voluntariamente sabes bien que estás manejando arriba del límite de velocidad por la carretera y tenemos la osadía de orar y decirle a Dios: oh Padre Santo, protégeme, espérame, que no vaya a haber un patrullero por ahí y me va a escribir una multa? Algunas personas entran a las cantinas pidiéndole a Dios que los libre de el vicio de el licor. Otros abren libros pornográficos y le piden a Dios: líbrame de la tentación. ¿Cómo te va a librar Dios de la tentación si tú te metes en la cantina, abres los libros pornográficos y con todo reconocimiento violas el límite de velocidad? ¿Qué fueron las dos formas de que Jesús confrontó la tentación? En dos formas. Para ti, en primer lugar, para ti y para mí, sostente en tu fe. Sostente tu fe, lo que ya reconoces y entiendes de Dios. Porque la Biblia dice en Santiago 4:7, resiste al diablo y huirá de vosotros. Así pues, Como tú le dices al diablo, yo no te tengo miedo. Puedes tentarme todo lo que quieras. En segundo lugar, estudia las escrituras. Aférrate en lo que ya aprendiste de Dios y luego estudia la Biblia. Y así confrontarás al enemigo citando la escritura. Por eso estudiamos. Nosotros los creyentes tenemos la ventaja de que estamos aprendiendo la palabra de Dios. Yo siento lástima por aquellas personas que son analfabetos acerca de las escrituras. No tienen forma ni fuente para defenderse de los ataques del diablo. Jesús le dijo a los dirigentes religiosos, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. El Señor mismo reprendió a los dirigentes religiosos de sus días porque no querían reconocer las escrituras. Entonces, dos puntos. Aférrate a tu fe y estudia la Biblia. Son las dos formas que te van a defender de los ataques demoníacos. Ahora también le voy a decir que lo que sucedió a los hijos de Israel en el desierto es el mismo lugar donde Jesús fue tentado. Porque el diablo está citando lo que sucedió a los hijos de Israel por el desierto. Es lo que nos dice el libro de Deuteronomio. Porque los hijos de Israel en el desierto ofendieron a Dios. El diablo tuvo éxito en el desierto. Pero aquí el diablo no tuvo éxito con el Señor. Regresamos a Lucas 4:14, que dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Esto es hermoso. Yo voy a Galilea y me gusta ir a Galilea, es muy bonito. Si vas ahí en estos días, es un área rural, es no tanto como los días del Señor, ahora hay más gente que lo que había en aquellos días, pero Flavio Josefo, el historiador judío, dice que al tiempo de Cristo había como 204 pueblos y aldeas que rodeaban el mar de Galilea, y cada uno de estos pueblos y aldeas tenían un promedio de 15,000 habitantes en cada aldea o pueblo. Así que el número de habitantes alrededor del mar de Galilea eran como 3 millones de habitantes que vivían alrededor de aquel lago. Galilea fue nombrado por el lago de Galilea. Es una región tan hermosa, la parte norte de Israel, porque tiene varios nombres este lago. Vamos a ver los cuatro nombres que se encuentran en la Biblia. Nombre número 2 es Genezaret. En el capítulo 5 se le llama Lago de Genezaret. Genezaret es una sección de tierra que donde hay mucha agricultura, y por eso algunos le llaman al Lago de Galilea Lago de Genezaret. Es el nombre número 2. Número 3 que se encuentra es el Lago Kinneret. Hoy en Israel, en nuestros mismos días, le llaman Kinneret, Lago de Kinneret. La razón es que la palabra hebrea para un arpa es Kinneret. Y este lago tiene la figura de una arpa antigua, las arpas que ellos conocían en aquellos años. De a tiro al idioma de ellos es Kinor. Por eso le llamaron a este lago Kinneret. El nombre número 4 para este lago es el lago de Tiberías. Este nombre fue nombrado después de un pueblo helenista que se llamó, bajo el nombre del emperador romano, Tiberio. Está a la parte sur occidente. Estos cuatro nombres se usan para este lago de Galilea, que está en esa región que se llama Lago de Galilea. ¿De dónde regresó Jesús? Del desierto. ¿A dónde? A la parte norte de Galilea. Y dice y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Porque a Galilea Jesús creció en Nazaret, donde Jesús estableció su ministerio en derredor de aquel lago de el mar de Galilea. ¿Por qué en esa área? Y el capítulo 9 de Isaías, verso 2, profetiza que Galilea de los gentiles, luz le resplandeció. Galilea de los gentiles. ¿Por qué Galilea de los gentiles? En este lugar que fue habitado, era la parte más habitada de otras áreas, porque muchos no judíos se establecían aquí. Han tomado lugar guerras en derredor del mar de Galilea, y luego las gentes vienen y se establecen ahí. Por eso es que se han encontrado muchos matrimonios mixtos en esta área. Por eso es que la gente de Jerusalén, que se consideran electos, elegidos, desprecian a los galileos, los consideran ciudadanos de segunda clase. Porque los galileos hasta tenían acento para hablar, una cierta clase de acento que no podía negar que era el acento que se utilizaba en Galilea. Cuando Pedro estaba frente estaba juzgando al Señor, la sierva le dijo: eres galileo porque tu hablar te delata. Ahora veremos el por qué y cómo se desarrolló la sinagoga del Nuevo Testamento entre los religiosos del pueblo judío y cómo Jesús cumplió las profecías del profeta Isaías y más. Notemos en Lucas 4, verso 15, que dice: y enseñaba Jesús en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Les voy a dar alguna información acerca de lo que está dando a entender aquí. Cuando leemos aquí sinagogas, en el Nuevo Testamento aparece sinagogas y sinagogas. Esto es importante porque en el Antiguo Testamento nunca se mencionó sinagoga, pero abrimos el Nuevo Testamento y comenzamos a oír de sinagoga aquí, sinagoga allá, porque antes en el Antiguo Testamento no existían sinagogas. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se desarrolló? ¿De dónde vino esta palabra y costumbre de sinagoga? En el Antiguo Testamento tenían el tabernáculo y el templo, por eso es que no necesitaban sinagoga. ¿Pero qué sucedió? Cuando el templo fue destruido y los hijos de Israel los llevaron cautivos a Babilonia, allá en Babilonia querían continuar con su alabanza a Dios, pero ya no tenían templo para presentar los sacrificios. Estaban en el cautiverio. No podían practicar sus sacrificios sacerdotales porque no había templo. Solamente podían hacer una cosa: estudiar la ley escrita. La sinagoga se desarrolló en Babilonia. Decidieron tener reuniones, estudios bíblicos, estudios de hogar. Por eso le llamaron Beit Knesset, quiere decir lugar de reunión. Vénganse a mi casa y aquí estudiaremos las escrituras. Vénganse a mi casa. La palabra griega para Knesset es sunagogei. ¿La dije bien, maestro? Sí, aquí a la banca de enfrente está mi maestro de griego. Esto quiere decir lo mismo. La gente se reunía en un lugar y le llamaron sinagoga porque estaban en cautiverio. Se reunían, no podían practicar las ceremonias sacerdotales. Lo único que podían hacer era reunirse y leer las escrituras. De ahí se desarrollaron los escribas también. Y se preguntaban unos a otros, ¿qué haría Moisés. Ahí se desarrolló la ley oral que ellos practicaron por años, porque también se desarrolló el Talmud. Todo lo que ellos acordaban, lo escribían, y a esto le llamaron el Talmud. Tenían enormes volúmenes de escrituras, por eso le llamaron el Talmud, como resultado de la ley oral. Y ahí sí se desarrolló la sinagoga. Cuando regresaron, reconstruyeron el templo conforme a su costumbre. En el verso 16 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Vamos a leer esto enseguida. Pero yo quiero que ustedes entiendan, cuando los hijos de Israel regresaron del cautiverio, comenzaron a levantar esos salones a los cuales le llamaron sinagogas, y ahí se reunían para estudiar las Sagradas Escrituras. Continuamos en Lucas 4:16, que dice, vino pues Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Era su costumbre, ¿verdad? Que quede bien claro, que dice aquí, que Jesús, nuestro Señor, tenía costumbre de reunirse, de tener confraternidad con el pueblo de Dios cada fin de semana. Diríamos en nuestros días, ir a la iglesia. Era la costumbre del Señor asistir a la sinagoga. El Señor no buscaba una excusa, no descomentaba a sus compañeros, no me cayó como explicó ese rabino, no me gusta cómo cantaron la última vez que yo estaba allí, sino que él venía para adorar a Dios, alabar a Dios. Él decía, voy a estar ahí, esa es mi costumbre. Así creció, y era lo que enfatiza aquí el verso 16. En nuestros días oigo gentes que buscan excusas para no ir al templo. ¿Por qué ir al templo? ¿Por qué no puedo adorar a Dios a mi modo? Yo adoro a Dios en el campo de golfo. Yo adoro a mi Dios observando la naturaleza bajo el aroma de aquellas hermosas flores. Mi espíritu se eleva hasta el Señor. Yo te digo, eso no es cierto. Estás equivocado, porque hay mucha diferencia entre un admirador de Dios y un adorador. 37% de los americanos van a las iglesias continuamente. Un 96% de los americanos dicen ser creyentes en Dios. Eso es los números que nos enseñan las encuestas. Pero hay admiradores y hay adoradores. ¿En cuál categoría caes tú? Cuando alguien te dice, yo adoro a Dios en el campo de golfo, honestamente yo te digo, no estás adorando a Dios, estás adorando al golfo, o te estás adorando a ti mismo. Para Jesús era su costumbre, para Jesús era importante ir a la sinagoga. Yo creo que el servicio de la sinagoga se estimulaban unos con otros. Podían presentar excusas, eso es muy aburrido, lee la misma escritura, canta los mismos cantos, eso es un aburrimiento, ¿qué voy a hacer allá? Yo mejor me voy a adorar a Dios en mi forma. Pero dice aquí, en Lucas 4:16, que era la costumbre del Señor. ¿Qué es tu costumbre? Verso 17 dice, refiriéndose a Jesús, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¡Qué hermoso! ¡Gózate, hermano! ¿Notas algo interesante aquí que te llamó la atención? Los rabinos, cuando leían la escritura, la leían de pie. Jesús está de pie. Leyó la escritura y luego cerró el libro, lo entregó al ministro y se sentó. Es como ellos exponían la palabra. Leían de pie, con respeto y reverencia a la palabra de Dios, pero luego se sentaban para exponer lo que habían leído. ¿Qué es lo que vemos aquí en este caso? Para exponer lo que habían leído, Jesús se sentó y comenzó a decirles el mensaje que presentó. Jesús dijo, hoy mismo esta escritura se ha cumplido en vuestros propios ojos, en vuestros propios oídos. Está citando Isaías 61, que las escrituras en la sinagoga eran prescritas, preparadas por el encargado de la sinagoga. No es que Jesús haya buscado esa escritura para explicar su punto, no. Esa escritura estaba ya previamente preparada para ese día. Jesús vino ese día porque era el plan de Dios. Todo lo tenía preparado el Señor. Abrió las escrituras y leyó porque era la escritura prescrita. Cuando cerró el libro, les dijo a los que estaban frente a él, esta escritura hoy se ha cumplido frente a sus propios ojos. Es un tremendo y hermoso sermón. Verso 20 dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, en el verso 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el chamaco del carpintero? Y está diciendo que él es el Mesías. Porque ellos, todos los judíos que estudiaban las Escrituras, sabían que este era un pasaje mesiánico. Aquí Jesús está afirmando lo que ellos habían estudiado, de que el Mesías vendría. ¿Cómo es que este joven, este chamaco que creció entre nosotros, dice que él es el Mesías? Causó gran discusión en aquel servicio de la sinagoga. Jesús les dijo en el verso 23, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra, ya que tú, Jesús, eres un buen médico, haz algunos milagros aquí para poder creer, es lo que le están dando a entender. Y añadió Jesús, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo gran hambre en toda la tierra, 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. En esa región de Sidón, lo que en nuestros días es Lebanón. 26, a una viuda, notemos aquí dos cosas. Esta era una mujer en una región gentil, ella es una viuda gentil y también es mujer, lo cual era prohibido a los rabinos ir a dar, o a los profetas ir con mujeres. 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio, un hombre gentil. Otra vez Jesús los está mostrando algo que los hace sentir más incómodos. Una mujer, leprosos, gentiles. Tres clases de ciudadanos que eran los bajos, de acuerdo a los judíos religiosos, esos tres grupos eran ciudadanos de segundo y tercer. Es de veras que por eso que ellos odiaban a los gentiles, porque ellos tenían un dicho que decía que Dios había creado a los gentiles para atizar el fuego del infierno, el dicho que ellos tenían. Jesús les dice, déjenme explicarles cosas que ustedes saben que tomó lugar, pero no saben cómo ni dónde. sucedió por con el, los profetas Elías y Eliseo. Y Dios no los envió a los judíos. ¿Por qué? Para mostrarles a ustedes que los gentiles van a recibir sus milagros. Había muchos leprosos en Israel. Había muchas viudas en Israel. Estos dos profetas fueron enviados a los gentiles. Lo que Jesús les está explicando, está mencionando a los ciudadanos de segundo lugar, los ciudadanos despreciados, y dice que Dios los prefirió. Dios los bendició. Tenemos que reconocer para entender la respuesta de ellos al sermón de Jesús. 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Eso es lo que sucedió con el Señor. Cómo los reprendió, les mostró su autoridad. Ustedes habrán oído el número de, el nombre Agustín, que yo ya se los he mencionado en otras ocasiones. Agustín hablaba de ciertos grupos de las iglesias que son como esta gente. Agustín dijo, les gusta la verdad cuando los ilumina, pero odian la verdad cuando los acusa. ¿Verdad? Es natural y lo vemos en nuestros días. Jesús se levantó y les leyó las Escrituras y les dijo que la Escritura se había cumplido, debían de haber saltado de gusto, pero no, porque dijeron, este es el hijo de José, y luego les da testimonio de su propia historia, que ellos la reconocen porque está en sus libros, en sus Escrituras, pero eso los está citando de memoria, y ellos despreciaron a Jesús, despreciaron sus palabras, porque sus palabras les traían acusación. Les gustaba la verdad cuando los iluminaba, pero odiaban la verdad cuando la verdad los acusaban. Eso es. Estamos llegando a esta parte de la Escritura. Vamos a leer unos textos más. Yo les digo, yo he estado en ese monte de que aquí se menciona en Lucas 4, fuera de Nazaret, donde intentaron aventar al Señor para despeñarle. Hemos venido a ese lugar muchas veces para observar y hasta explicamos esta escritura. Es un escenario maravilloso. Donde creció Jesús en Nazaret es una región montañosa, pero cuando vienes al templo de en Jerusalén, ahí hay mucha historia del Antiguo Testamento que Jesús estaba recordando. Jesús pudo ver el monte Tabor, Jesús pudo ver donde existió Barak y Debra, las batallas de Cícero, ven el monte Gilboa, un poquito más al sur, ven y recuerdan donde murió el primer rey de Israel, Saúl, y su hijo Jonatán, donde los filisteos tuvieron guerra con los hijos de Israel, donde fue Abraham y su hijo Isaac. Jesús está viendo aquel valle tan interesante que se llama el Valle del Armagedón. Nazaret está un poco al norte, donde creció el Señor, pero aquí puede ver el Valle del Armagedón, que podía haber estado imaginándose el Señor lo que sucedió aquí en los años pasados. ¿Qué sucederá en aquel valle en el futuro, el Valle del Armagedón, donde todo el mundo se reunirán a contra de Jerusalén en los últimos días? Y tratar de pelear contra los hijos de Dios. Zacarías escribió y predijo y profetizó que todas las naciones del mundo se unirán a contra de Israel. Sabemos que lo estamos viendo en nuestros días, como muchas naciones se unen a contra de Israel sin razón. Bueno, en los estudios futuros veremos la continuación, pero hasta aquí llegamos hoy porque el tiempo nos ha agotado. Estuvimos leyendo la profecía de Isaías 61 hasta el coma. Es la coma más importante del mundo, donde está en Isaías 61, 1 y 2, hasta donde dice Jehová y está el coma. Oremos. Padre Santo, creemos que esta es tu santa palabra. Sí, Señor, yo creo y pienso en aquella tarde donde nuestro pastor Billy Graham da testimonio que abrió la Biblia y él se confesó con Dios diciendo que había mucha escritura que él no entendía, pero lo que había entendido hasta ese punto, lo que él reconocía que era verdad, te dijo, Señor, yo creo que esta es tu palabra, y yo creo que tu palabra tiene poder para cambiar las vidas de las personas. Y me comprometo a predicar tu santa palabra, proclamar tus verdades al mundo entero. Padre Santo, te damos gracias, porque cuando oímos tu verdad, nos gozamos, porque la Escritura dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. También el libro de Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nosotros hemos oído tu palabra, Padre Santo, hemos oído las historias de tus sagradas escrituras, Señor. Te pedimos que estos principios que hemos oído hoy, y que hemos recibido tu información y que también podamos practicar tu inspiración, ya que tratamos con tentaciones en nuestras luchas a diario, de poder sostenernos en nuestra fe y estudiar la Sagrada Biblia. Gracias, Padre Santo, todo esto te decimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Si usted desea más información acerca de las actividades de Calvario de Albuquerque, vaya a la página calvariabq.org y ahí encontrará más información. Y si usted desea comunicar con nosotros, tenemos el número de nuestras oficinas, que es número 505-344-0880. Que el Señor me los bendiga. Adiós, adiós, adiós.